COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Este jueves ha nombrado al magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es un cargo en el que sustituye a Antonio Doreste Armas, cuyo mandato se venció en septiembre del 2019. Actualmente Lorenzo es titular del Registro Civil Exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido elegido en segunda votación con el respaldo de 13 de los 21 integrantes del Pleno. Nos lo cuenta Carla Arabiti.
Era la segunda vez que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aborda este nombramiento para cubrir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En la primera ocasión, el pasado 28 de noviembre de 2019, el Pleno devolvió la terna de magistrados a la Comisión Permanente al no conseguir ninguno de los candidatos la mayoría requerida en las 4 votaciones realizadas. El nuevo presidente ingresó en la carrera judicial en 1989, fecha desde la que prestó servicio en juzgados de Puebla de Sanabria, Vitoria-Gasteiz, Palencia y Santa Cruz de Tenerife, hasta que en enero de 2009 quedó adscrito como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pocos meses después, en mayo, se incorporó a su actual destino, el Registro Exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2015 ha sido nombrado de forma casi ininterrumpida magistrado de refuerzo en comisión de servicio en la Audiencia Provincial de esta provincia.
Bueno, pues de esta forma se subsana el retraso que se había producido en el nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hoy, de todas maneras, este jueves, la crónica va y gira mucho en torno a los tribunales. Por ejemplo, nos tenemos que ir hasta el sur de Gran Canaria porque el juzgado de instrucción número 1 ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los 4 jóvenes inmigrantes que son los supuestos autores de una violación grupal a una mujer en Mogán. Nos lo cuenta Alejandro Vázquez.
Así es, la mujer de origen irlandés paseaba por la zona cuando vio a los inmigrantes y quiso acercarse a preguntarles por su situación. Es ahí cuando tiene lugar lo sucedido. La víctima denunció a la policía lo que le había ocurrido y se produjo la detención de estos 4 jóvenes este pasado domingo. Uno de ellos ha sido imputado de 2 delitos de agresión sexual, mientras que sus compañeros fueron imputados por un solo delito de agresión sexual. Además, se les condena también por ser cooperadores de forma directa de sus compañeros. Cabe destacar que estos 4 jóvenes fueron expulsados de un recurso de acogida humanitaria debido a su mala conducta.
Y hablamos además de Alberto Rodríguez, diputado y secretario de organización de Podemos. Ha negado en su declaración hoy, como investigado ante el Tribunal Supremo, que agrediera a un policía, unos hechos que se están investigando y que tuvieron lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna. Enmarca esa investigación en su contra en lo que dice es la criminalización de la protesta social.
Evidentemente, claro, porque es que esos son hechos que no ocurrieron. Yo ni siquiera, bueno, ya lo dije en sede judicial, yo ni siquiera estaba en ese momento.
Bueno, por lo demás, les contamos también que siguen las quejas en torno a la sentencia que ha anulado las oposiciones de la sanidad en el 2018. Tras la reunión de la mesa sectorial que tuvo lugar ayer, sindicatos y el Servicio Canario de la Salud confían en que se pueda salvar el proceso. El secretario general de SATSE, Leopoldo Cejas, insiste en que están de acuerdo en la conservación de los aprobados, es decir, las personas, los grupos que ya han realizado la prueba teórica.
Todos estamos de acuerdo en la conservación de todos los actos administrativos que se han declarado firmes en todo este proceso y que avalan sentencias tanto de algunos tribunales superiores de justicia como incluso del Tribunal Supremo, que viene a decirnos que todo lo que se ha realizado hasta ahora, antes de un proceso o de una norma o de una sentencia que anule una norma, es perfectamente válido.
Desde Comisiones Obreras, su secretario general en el ámbito de la sanidad piensa que el magistrado que ha dictado la sentencia se equivocó. José Alonso Rodríguez señala que los demandantes buscaban tener un proceso específico para los facultativos mayores de 50 años y que esto ha hecho y ha provocado tambalear el esfuerzo de todo un sector.
Se han columpiado de arriba abajo, en primer lugar por lo que les decía al principio, porque han resuelto sobre algo que los demandantes no pedían y el juez no está capacitado para determinar sobre algo que no se ha pedido, porque en primer lugar dejan indefensión a la otra parte, que su argumentación la ha volcado en lo que pedían los demandantes, y el juez resuelve sobre una cuestión que no se había planteado.
Mientras tanto, les contamos también que Salvamento Marítimo ha auxiliado a una patera con 41 personas a bordo y que ha llegado esta pasada madrugada hasta el muelle de Arguineguín. A bordo iban 22 mujeres y 8 menores, todos ellos en buen estado de salud. Y la autopsia, por cierto, ha confirmado que no se ha encontrado ningún signo de violencia en el cuerpo del joven inmigrante, cuyo cadáver fue encontrado en la calle Alvareda, en Las Palmas de Gran Canaria, a principios de semana. Lo que todavía continúa es el proceso y el problema de las 54 personas que estaban en el cuartel Canarias 5 50 y que salieron el pasado viernes de esas instalaciones por desavenencias con la ONG que lo gestiona. Por segunda noche consecutiva han dormido en las calles de La Isleta. El concejal de turismo, Pedro Quevedo, reclama un cambio de políticas al gobierno central en esta materia para evitar, y que no se haga así, que el archipiélago se convierta en todo un campamento de refugiados.
Entonces dice, ¿qué se ha hecho aquí? Pues bueno, pues primero el escándalo de Arguineguín, después el escándalo de Las Raíces, ahora el escándalo del Canarias 50, y de escándalo en escándalo, y aquí hay una política de crear campamentos de refugiados, que no vamos a aceptar, ¿eh? ¿Cómo que campamentos de refugiados? Eso será en Lampedusa, si se dejan. Aquí no nos vamos a dejar hacer esto, ¿eh? Y entonces, pero esta es la tendencia, ¿eh? Campamentos de refugiados en un territorio que no tiene esa capacidad. No podemos atender a la gente que podemos atender, más no, ¿eh? Y este asunto se tiene que acabar, se tiene que acabar.
Mientras tanto, nos quedamos con esa previsión que se lanzaba por parte de la Consejería de Turismo de que en agosto de este año podríamos estar atendiendo al 50% de los turistas que nos visitaban en ese mismo periodo de tiempo en 2019. Una previsión que comparte el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, considera que es posible y aporta un dato. El sector empezaría a funcionar si recibiéramos el 65% de los turistas que tuvimos en el 2019.
Yo creo que un 60-65%, el equivalente a 10 millones de turistas al año, yo creo que el sector arrancaría en su mayoría y empezaría a funcionar, y la mayoría de las empresas al menos cubrirían sus gastos y no tendrían pérdida. El punto de equilibrio del sector pues debe andar por el 65-70%. Punto de equilibrio es ese punto en el cual se trabaja sin pérdida y sin beneficio.
Les contamos también que hoy en La Palma se ha iniciado la vacunación frente al COVID del personal que trabaja en los centros educativos de la isla, con la inoculación de las primeras dosis de la vacuna al grupo 6B, es decir, al personal docente y no docente de educación especial e infantil. Esa vacunación arrancará mañana viernes en El Hierro, La Gomera y Lanzarote. El personal docente y no docente de Tenerife y Gran Canaria, las dos islas capitalinas, será vacunado por su parte a partir de la próxima semana. Por cierto, en Tenerife hoy comenzaba también la vacunación de los farmacéuticos y el personal de las farmacias. Con más de 150.000 dosis ya puestas, Canarias continúa a la cabeza de las comunidades autónomas que más rápido y más eficazmente están vacunando en nuestro país. De hecho, el grupo 1 de vacunación, en el que se incluyen a los residentes y a los trabajadores de los centros de mayores, tiene ya en el archipiélago más de un 98% de personas inmunizadas. Nos lo cuenta Fabián Luis.
Julián de Armas, director de las casas de acogida del Obispado de Tenerife, ha contado cómo la administración de la vacuna ha impactado positivamente en los dos centros de acogida que dirige, tanto en el Sausal como en Icod de los Vinos.
Y la gente pues hasta está psicológicamente mejor, o sea que hay un clima de seguridad.
De igual manera, ha informado que los protocolos siguen siendo igual de estrictos, aunque confiesa que algunas medidas se han suavizado. Asimismo, el director ha querido reseñar que no ha habido ningún caso que haya presentado reacciones graves a la vacuna y que tan solo ha habido algunos síntomas leves entre los trabajadores más jóvenes.
Reacciones no, bueno, pequeñas, sobre todo en la gente más joven, es curioso. En la gente mayor no hubo nada, prácticamente cero reacción. Nadie, ningún mayor se quejó, ni hubo fiebre, ni molestia. Y en la gente más joven, en los trabajadores más jóvenes, vamos, muy 5%. En total son 100 entre las dos residencias y 5 tuvieron pequeñas molestias que duraron, la más que duró fue 48.
Armas ha concluido expresando que se encuentra esperanzado, ya que cree que la sociedad va encaminada a la normalización.
Y acabamos contándoles que la delegación del gobierno en Canarias ha autorizado un total de 15 concentraciones en las islas vinculadas al 8M, la mayor parte de ellas, hasta 6 en Gran Canaria, por 4 en Tenerife y una en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. Hay agentes sociales que han decidido celebrar ese 8M de una forma virtual. Es la postura de Comisiones Obreras. Su secretaria de Acción Sindical asegura que todos los actos serán de esta forma virtuales porque no es el momento de salir a las calles. Esther Martín.
Que no es el momento de salir a las calles, es el momento de salvaguardar la seguridad, la salud de la ciudadanía y sobre todo de nuestra comunidad autónoma, donde esa tasa turística cero está causando estragos muy importantes, no solo en forma de destrucción de empleo, sino que vemos como cada día más personas trabajadoras se incorporan a los ERTE y, por lo tanto, reivindicar, por supuesto, una igualdad real y efectiva, pero nuestras actividades serán puramente virtuales.
Vamos a volver con ustedes a las 3 y a las 4 con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.